Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleda.
Vuelven las glorias a la folclórica. La tengo aquí enfrente mío, a Gloria Sarmiento. ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Hoy estamos en septiembre. En septiembre se ha iniciado, o se inició 80 años atrás, la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento terrible que dejó 60 millones de muertos, que se sigue hablando, reinterpretando. Últimamente incluso hay historiadores alemanes hasta que dan otras versiones de batallas. Y no vamos a hablar de eso, pero hay un especialista, un querido amigo, Adolfo Raggio. ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés, Adolfo, que me ha llamado la atención. De esto no conversamos en el café previo, pero hay una cosa que me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que se intente, incluso hasta con reconstrucciones topográficas, fotos, plantear que una batalla, la más importante de la Segunda Guerra, que es la de Kursk, la de tanques, se plantea en este momento que no la perdió Alemania y que fue una cosa más o menos indecisa, todo para tratar de minimizar la victoria soviética, que todos los datos de la realidad indica que fueron así? Hay ahora un librito que salió hace poco, Adolfo.
Sí, pero eso no es un tema único. En general lo están haciendo con todos los temas que tienen que ver con la Segunda Guerra.
Normandía, por ejemplo, el año pasado.
Se agiganta. La capacidad tecnológica de Alemania, tal arma, tal otra, tal cual, son las mejores, en cambio las demás no eran tan buenas, cuando en realidad no era así. Pero eso es una cosa muy común ahora, hace rato, no es de ahora, ¿eh?
Es cierto.
No es de ahora, viene de hace varios años, yo diría de hace varias décadas. Si uno lee especialmente las revistas especializadas en esos temas, que son revistas que en general lee gente que tiene mucha relación con armas, digamos, si viviéramos en Estados Unidos, digamos que son de la Asociación Nacional del Rifle,
sí.
No sé si es así, pero no importa. El tema es que esto pasa y realmente es bastante preocupante. Minimizan ciertas cosas y agigantan otras.
Exactamente, un intento de reescribir la historia. Pero nosotros vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, las razones, los motivos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, los antecedentes, como todos ustedes quieran. Ya la saludé a Gloria, lo saludo a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Estamos en la folclórica y hay un contestador. Ahí pueden dejar un mensaje de 30 segundos nada más al 4999-0987, 4999-0987. También hay un WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Y también se puede comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, que tiene el nombre del programa, Soltando Pájaros, o al mío. Yo soy Atilio Bleda. Ya hice todos los deberes, Adolfo. Hay un antecedente, un hito de la que conduce casi de manera directa a la Segunda Guerra Mundial, que son las consecuencias de la Primera.
Claro, seguramente lo que hay que ver es el famoso Tratado de Versalles, que fue el que puso, digamos, de alguna manera fin al conflicto. En realidad el conflicto ya estaba terminado, pero este Tratado de Versalles aplicó una serie de cláusulas económicas de resarcimiento económico para los principales países aliados, especialmente Francia, Bélgica e Inglaterra, que eran extremadamente gravosos para Alemania principalmente. Se le obligaba a Alemania a pagar en especies, material ferroviario, maquinaria y fundamentalmente una serie de pagos en dinero, a los cuales Alemania no estaba en condiciones de afrontar. Estos pagos en dinero era en moneda llamado marco oro, o sea, tenía que tener oro de respaldo, y Alemania no tenía ese oro. O sea que esto era terriblemente gravoso. Además de esto, hay que agregarle que a Alemania se le sacaron las colonias.
En el todas. Tratado, en todas. África tenía varias. Y, tenía
por algún desperdigado por algún lugar de Oceanía tenía varias. Pero
algunas islas, China.
Claro, y perdió todo eso. Y esto le hizo una propaganda enorme a los sectores ultranacionalistas en Alemania, que de ese momento comenzaron a criticar violentamente el Tratado de Versalles, buscando la revancha. Además hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, no es ese tratado, hubo otros tratados posteriores, se hizo una redistribución del mapa geográfico de Europa y muchos se sintieron perjudicados por ello. Alemania...
Se hace un mapa nuevo de Europa.
Exactamente, se redistribuyó territorios, poblaciones, de los cuales muchos en realidad estaban totalmente disconformes con ello, pero bueno, ese es otro de los temas.
Sería bueno, Adolfo, que hiciéramos un repaso, porque hablamos de esto y dejamos por sentado, y como pasó tanto tiempo, por ejemplo, hacía más de 100 años que lo que había sido el Ducado de Polonia había dejado de existir. Más de 100 años. En Versalles se crea el nuevo Estado de Polonia, pero además muy engordado, es decir, con más territorios que lo que era el Ducado de Polonia.
Exactamente, se le dio más territorio. No hay que olvidarse que el pretexto, digo, no la causa, que llevó a la Segunda Guerra Mundial fue que la ciudad de Danzig quedó enclavado en un territorio polaco. Esto los alemanes no lo podían aceptar, consideraban que ese era territorio propio. Pero también hubo otros, por ejemplo, Rumania quedó parcialmente desmembrada, a pesar que en realidad había sido partidaria de Inglaterra y Francia. Hungría fue también de alguna manera cercenada y además
reducida, claro.
Se le agregó población que estrictamente hablando no eran húngaros, no hablaban el húngaro, era población de ucranianos, de polacos, de rutenos. Esto va a traer toda una serie de conflictos.
Se inventa otro, muchos años. Se inventa otro país, que es juntar a checos con eslovacos y armar Checoslovaquia.
Sí, exactamente. Bueno, pero eso no te olvides que también los dos formaban parte del viejo imperio austrohúngaro. Eso, así que bueno, eso es relativo. El tema es que esto contento no dejó contento a nadie.
Y después hay otro asunto que es importante, que es la creación del reino de los serbios, croatas y eslovenos, lo que se conoce como la Yugoslavia.
También fue creado, ahí sí que fue creado.
Lo inventaron.
Claro, fue creado Yugoslavia. Esto implicó Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro,
Macedonia y Bosnia-Herzegovina.
Bosnia-Herzegovina, y además le rebanó una parte de lo que se consideraba Albania, Kosovo,
exactamente.
Bueno, toda una serie de conflictos hacia el futuro. No se solucionó nada en realidad.
¿Cuál era la preocupación? Que es lo que no dijimos todavía, porque hay una idea de algunos estados débiles que sirvieran de una suerte de cortina de colchón contra el demonio rojo que había sucedido un año antes, Adolfo.
Exactamente, no hablamos de eso, pero ese era uno de los temas fundamentales. En aquella época, toda la política, y cuando digo toda, es la totalidad de la política internacional, siempre tenía como trasfondo qué pasaba con la Unión Soviética. Bueno, todavía era Rusia, pero la Unión Soviética. Es decir, esto era la preocupación fundamental para todos los sectores gubernamentales, especialmente en Francia e Inglaterra. Bélgica no se quedaba atrás en esto, pero el tema era que todo tenía, de alguna manera, una especie de construcción de una muralla de países controlados por Occidente que sirviera como stop a la probable expansión de la Unión Soviética hacia Occidente. Ese era uno, digamos, el leitmotiv principal.
Eso no es casualidad que Polonia, que estuvo al frente de un general, ya en ese entonces podemos decir neofascista, como era Pilsudski, sí, tuviera una alianza ofensiva, defensiva con Francia e Inglaterra, porque sí, precisamente el asunto era defenderla contra el peligro rojo, ¿no?
Claro, cuando la Unión Soviética avanzó sobre Polonia, Francia jugó un papel clave en todo esto, proveyó de muy abundante armamento a los polacos para que le hicieran frente al ataque de los rusos. Todos estos temas tienen que ver con los conflictos que se van a ir preparando hacia el futuro. Es decir, nunca quedó todo solucionado del todo, nunca. Es decir, esos conflictos quedaron bien latentes. Además, como decís vos, en Polonia se estableció un gobierno, digámoslo, no fascista, pero sí ultraderechista.
Y además con un... que son las cosas que en política también juegan, ¿no? Hoy diríamos un grotesco fanfarrón, como era este tipo, que tenía una sobrevaloración, no solo de sí mismo, sino de las posibilidades que tenía Polonia, que recién surgía como Estado, ¿no? Y entonces provocaba permanentemente conflictos, sobre todo con su poderoso vecino, que era la Unión Soviética, ¿no? Y obviamente, sí. Y obviamente con Alemania.
No solamente, no te olvides que también tuvo conflicto con los húngaros.
Sí, señor.
Le reclamaba,
sí, señor.
Pequeñas porciones de territorio. Bueno, en definitiva, tuvo conflicto con todo. Como decís vos, era un hombre bastante prepotente. Bueno, esto es alguno de los antecedentes. No quisiera ser muy detallista sobre la década del 20, porque hacia fines de la década, en 1929, se va a producir el famoso crack de la bolsa de Nueva York, y eso arrastró a todos los países, y bien digo, a todos los países del mundo, en mayor o en menor grado. Europa lo sufrió mucho. Esto, entre otras cosas, la crisis esta es lo que va a posibilitar el crecimiento del nazismo.
Yo, justito me das pie, porque hablaste de los antecedentes de Versalles, para septiembre también, ahora, hace nada más que 2 días, se cumplió un aniversario más del tremendo golpe que sufrió Salvador Allende, allá en el 73, y claro está, lo que vamos a hacer es recordar con música primero a Víctor Jara, que fue muerto, asesinado en el Estadio Nacional, en donde estaban depositados los militantes, los disidentes, obviamente, al régimen de Pinochet. Escuchamos a un Víctor Jara jovencito, de 1960. Él, en realidad, era un dramaturgo, era un actor, y se dedicó después a cantar, y lo hizo muy bien, y está en este caso la voz solista de un conjunto que se llama Cuncumen. Esto está grabado en vivo en 1960 en Santiago de Chile.
Enseguida el conjunto Cuncumen interpreta una tonada campesina recogida por ellos en El Carmen, provincia de Ñuble. Actúa como solista Víctor Jara en Aquí te traigo una rosa. Thank you.
Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres más. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres más. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, para los de a pie, que tenemos intención de profundizar un poco en la historia, es una mala noticia que con todo lo que nos cuesta, ahora no solo cambian las versiones o las interpretaciones, sino también quieren cambiar la realidad, ¿no? Es un problema. Así que bueno, es como el dicho que dicen, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Bueno, habrá que seguir escuchando Soltando Pájaros. Gracias por el programa.
Buen día, Tilio Obleta, te habla Pupi. Bueno, te cuento que una amiga mía estuvo en Alemania y me contó que charló con un grupo de jóvenes y le dijeron que ellos sienten, no todos los jóvenes ni toda la gente, ¿no? Porque hay grupos de derecha también. Sienten culpa por esa Segunda Guerra y Primera, sobre todo por la Segunda Guerra, por todo lo que pasó en Alemania. Así que me llamó la atención, ¿no? Que ellos como que se sienten...
Jorge, esta pretensión de reinterpretarla está vinculado siempre a que una buena parte de la historia, como dijo una canción famosa en la Argentina, la hacen los que ganan. La pretensión de nosotros de hace bastante tiempo, Jorge, ya 16, es tratar de mostrar los hechos de la manera más despojada posible para que los hechos digan ellos mismos, traten de decir más o menos cuál es la verdad, aunque siempre, por supuesto, hay una interpretación. Y a Pupi le digo que en un país como en Alemania, con un cuerpo social tan rico, afortunadamente hay de todo. Y tenemos sectores o que hoy llamaríamos progresistas y de izquierda democrática, que están muy enfrentados a esa derecha naciente y creciente que hay en Alemania. Adolfo.
Estábamos por hablar de la crisis del 29, que es lo que va a provocar un cimbronazo a escala mundial. Como te dije, eso dio posibilidades de que crecieran los movimientos de ultraderecha, el nazismo particularmente. Italia no, pues ya tenía el fascismo de hacía varios años, pero lo cierto es que esto va a traer una conmoción gigantesca, y ahí empiezan los graves problemas. Quiero recordar que en aquella época existía la Sociedad de las Naciones, que había sido creada justamente para mantener la paz en el mundo. Esta Sociedad de las
Naciones... Es el antecedente de Naciones Unidas.
Exactamente. Esta Sociedad de las Naciones va a jugar un papel, para no decir ninguna palabra grave, muy triste de ahí en adelante. Vamos a tratar de recordar algunos de los hechos. En todo esto está marcado por el crecimiento del nazismo. Pero no es solamente el nazismo. Hay que recordar a Tilio que ya en 1931, esta supuesta paz internacional fue rota por Japón. Japón atacó a China con el objetivo de apoderarse de Manchuria.
Del norte de China, exactamente.
Exactamente, de Manchuria. Que Manchuria no era un lugar. Primero, para que tengan idea de lo que estamos hablando, es un país que tiene Manchuria solo, 1.300.000 kilómetros cuadrados, y tenía abundante mina de carbón y de hierro. Japón quería eso, justamente. A pesar de que Japón era claramente una potencia agresora, la Sociedad de las Naciones se embarcó en una política de discusiones abiertas, si había que sancionar, no había que sancionar. Finalmente adoptó algunas decisiones que incluían algún tipo de embargo sobre algunos productos sobre el Japón. Japón, indignado, se va a retirar de la Sociedad de las Naciones. Este es el primer gran fallo. No adoptaron ninguna política concreta. El segundo hecho en este sentido, hay que recordarlo, Atilio, es la Italia fascista. También tenía ambiciones imperialistas, quería recrear...
En Italia tenemos fascismo, Mussolini desde muy temprano, digamos 23, el 22 en la marcha sobre Roma, ya tenemos muy bien establecido en el poder a Mussolini desde el año 23.
Él quería crear el famoso imperio africano. En 1935... va a proceder a la invasión de Etiopía. Etiopía era un país...
Es una suerte de revancha de Mussolini, que es una revancha italiana, porque en la época famosa de la expansión colonial, Italia, una potencia de tercer orden, por supuesto, tanto Francia como Inglaterra le ganan de mano y no le dejan las colonias importantes, y Italia se involucra con Etiopía, con el Imperio Etíope, uno de los pocos países centralizados de África, y le va muy mal, al punto que tienen que abandonar, es cierto que hubo una ayuda inglesa al emperador etíope, pero es un fracaso fenomenal allá por 1890 y pico, Adolfo.
A vos te estás refiriendo a la Primera Guerra.
Exactamente.
Y yo quería hablar ya de la Segunda
Guerra. Sí, sí, claro. Yo recordaba el antecedente porque es una revancha de Mussolini.
Claro. En 1935 la superioridad en equipamiento, en armamento, en entrenamiento de los italianos era abrumadora. Contaban con tanques, contaban con aviones, etcétera, etcétera. Mientras que Etiopía prácticamente... la enorme mayoría de lo que podríamos llamar tropas, en realidad no eran tropas, eran huestes reclutadas y juntadas, podríamos decir, no tenía ningún armamento moderno. A pesar de ello, no le fue tan fácil. Es decir, los etíopes resistieron bastante. Claro, gracias a la abrumadora superioridad, de nuevo digo, en tanques, en aviación, de los cuales... Etiopía no tenía absolutamente
nada. No tenía nada.
Terminó porque en 1936 Etiopía tuvo que rendirse, el emperador Haile Selassie huyó y quedó instituido el Imperio Oriental Italiano de África. Bueno, acá lo importante es que la Sociedad de las Naciones volvió a insistir, algunos de los miembros, de que debían aplicársele sanciones. Inmediatamente sí le aplicaron algunas sanciones a Italia, pero estas sanciones a Italia no tocaron el punto más débil de Italia, que era la provisión de petróleo. Petróleo era el punto clave para Italia. Italia disponía, no mucho, pero disponía de hierro, disponía de carbón, disponía de cereales, pero no disponía de petróleo. Y acá hay que ver que el gobierno francés, en aquella época presidido por el primer ministro Pierre Laval, un nombre muy triste para la historia, se opuso al embargo del petróleo. Con Francia en la oposición no se llevó adelante ese embargo. Y ahí quedó la Sociedad de las Naciones mal parada, porque no supo parar a Italia en esa invasión.
Te quiero un poquitito más atrás, pero me parece que es importante, porque la Sociedad de las Naciones, recién creada, bendice una cosa terrible, porque estábamos hablando de la autodeterminación de las naciones después de la Primera Guerra. Resulta que despojos del Imperio Otomano son convertidos en mandatos en una zona hoy muy estratégica y muy complicada. 3 mandatos para Gran Bretaña, 2 en Oriente Medio. Siria, Líbano para Francia, y después Transjordania, que es lo que hoy es Jordania propiamente dicha, Palestina, Irak para Gran Bretaña. Y esto lo firma la Sociedad de las Naciones.
¿Cómo no lo iba a firmar si Inglaterra y Francia tenían la conducción? Claro.
De la Sociedad de las Naciones. Pero además, de la manera más hipócrita, porque lo que se dice ahí es que esos pueblos no están todavía en condiciones de gobernarse a sí mismos. Eso está en la letra de estos mandatos.
Es lo mismo que pasó, no te olvidemos también lo que hablamos antes. Habría que particularizar también las colonias alemanas en África fueron repartidas de la misma manera.
Exactamente.
Togo y Camerún para Francia, Tanganica y el África Occidental alemana para Inglaterra. Así que no, nada es distinto. Sí. Todo eso se estuvo haciendo. Pero acá lo que quería volver atrás es el nulo papel de la Sociedad de las Naciones. Lo único interesante en esta época es que la Unión Soviética ingresó a la Sociedad de las Naciones. Ingresó, sí. Esto no fue algo espectacular, pero se dio. Lo que la Sociedad de las Naciones no va a hacer, en especial, vamos a referirnos claramente, Francia e Inglaterra no van a actuar ni van a hacer, es cuando Alemania empieza a romper abiertamente con los acuerdos existentes hasta ese momento.
Cuando llega Hitler al poder.
Cuando llega Hitler al poder, una de las primeras cosas que hizo fue...
En el 33.
Después hizo el rearme alemán, amplió el ejército, pero el punto clave es cuando en 1936 viola el Pacto de Locarno. El Pacto de Locarno prohibía expresamente a Alemania cambiar el tema de las regiones occidentales de Alemania, es decir, para que se entienda bien el Ruhr, no podía militarizarlo con tropas alemanas. Y en 1936 Hitler invadió la Renania. Esto era motivo suficiente como para frenar a Hitler. Ni Inglaterra ni Francia hicieron absolutamente nada. Es más, políticos ingleses y franceses dijeron que, bueno, en definitiva, es el patio trasero de Alemania, no hay por qué prohibirlo.
En definitiva, vos me hablas de patio trasero, patio trasero también, hicieron lo mismo Francia y Inglaterra, se hicieron los distraídos, cuando casi con un paso de baile, Hitler, que estaba en el programa del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán de la década del 20, de junio del 20, de ese programa, todos los alemanes van a tener que en un mismo estado, y se embucha a Austria en un ratito, y la declara marca del Este, ahí también, en esa época.
Sí, esto es va a venir posterior, pero hay que tomar en cuenta que estos son pasitos que se va avanzando hacia un enfrentamiento armado. Hasta ese momento creían
la anexión a Austria concreta es el 13 de marzo del 38, pero desde antes ya hay un pacto con Austria que se declara estado alemán en julio del 36. Tenemos una tanda y enseguida volvemos.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Un poco más de música chilena, la grande, una suerte de arquitecta del folclore chileno como fue Violeta Parra, y escuchamos de ella Según el favor del viento.
Según el favor del viento, va navegando el leñero, atrajeron la ruca para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el feliz, que colorea encubierta, habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca, está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa, las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caballos y su cuerpo. Pellín para calentarse, del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso, con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando, sobre de un barco leñero, y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letra de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Viento pa' su leñero, me voy, me voy.
Violeta Parra, entonces, tenemos... Vos me estabas recién, mientras estaba la tanda, Adolfo, recordando que teníamos pendiente el tema de la guerra civil, y casualmente nos escribió a soltandopájaros@hotmail.com Amelia González, que pide que no nos olvidemos del gran experimento que fue la Guerra Civil Española y cómo el fascismo se va envalentonando y se sale de control.
Bueno, vamos a hablar brevemente de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil es un, digamos, ensayo realmente, de la derecha para impedir la expansión de sectores populares, democráticos, izquierdistas, en otras regiones que no fueran la Unión Soviética. Ese levantamiento, llamado el levantamiento de los nacionales contra la República, es un levantamiento que contó con el apoyo fuerte, muy fuerte, primero de Italia y después de la Alemania nazi. Ellos participaron activamente en la Guerra Civil Española.
Con un contingente incluso de tropas.
Italianas. El contingente de tropas italianas fue muy grande, realmente fue bastante grande. El alemán no fue tan grande, pero no hay que olvidarse que enviaron su legión Cóndor, los aviones que bombardearon, el famoso bombardeo de Guernica, etcétera. El tema acá importante también es que va, ¿por qué se evalentonaron los fascismos con la Guerra Civil Española? Es porque Inglaterra y Francia, que supuestamente debieron apoyar al Frente Popular, especialmente Francia, quiero recordar que en Francia en ese momento gobernaba el Frente Popular con León Blum como primer ministro, un primer ministro supuestamente socialista.
Un gobierno de izquierda, en teoría.
Un gobierno, sí, en teoría. Bueno, el tema es que estos dos gobiernos, Inglaterra y Francia, pergeniaron el muy triste Comité de No Intervención. Es decir, ese Comité de No Intervención prohibía asistir a ambos bandos beligerantes. Por supuesto, Alemania e Italia hicieron casi omiso de eso, siguieron abasteciendo con todo a los nacionales contra la República, y mientras tanto la República sufría el cerco de que el único país que le enviaba armamento, corrijo, en los países que enviaron armamento a la República fueron principalmente la Unión Soviética, que envió una gran cantidad de armamento, y en mucho menor escala, tampoco disponía de tanto, fue México. Ningún otro país ayudó a la República. Y la Sociedad de las Naciones, Inglaterra y Francia, lo que hicieron fue darle carta blanca a los fascistas para que intervinieran en España. Si hay algo que le hizo creer a los alemanes y a los fascistas italianos que no iban a tener quien los detuviera en Europa, fue esta guerra civil española. Este fue uno de los temas clave de aquella época.
Claro, es un antecedente muy importante porque pegan un golpe y ven que del lado de frente se quedan quietos, ¿no?
Claro, no hubo ningún tipo de intervención.
Hay un mensaje de WhatsApp. Marcela de Abasto dice que el invitado es un lujo y pregunta si lo que pasó con la Sociedad de las Naciones no estaría pasando hoy con la ONU, donde Estados Unidos hace lo que quiere. Hace bastante tiempo que Estados Unidos hace lo que quiere, por ejemplo en la guerra con Irak. Está pidiendo además, porque yo digo Adolfo, pero una sola vez dije que vos sos Adolfo Rayo, un profesor de larga data de historia, educado historia social y contemporánea en la Universidad de Buenos Aires a generaciones estudiantes. ¿Alguna vez escuchar algún elogio no viene mal, Adolfo? Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual, muchas gracias, a soltandopájaros@hotmail, pide que se diga que las grandes empresas norteamericanas y el gobierno vieron con beneplácito que en Alemania tuviera el poder Hitler como contención al comunismo. Y pregunta, ¿en Alemania podría haber triunfado una revolución comunista? Nos tenemos que ir demasiado para atrás. Fracasó.
Sí, es
complicado. La revolución espartaquista que fracasa muy temprano, primeros días, digamos, del año 19,
Hubo otra, 1923, también fracasó. Claro. No había mucha posibilidad. Bueno, pero
lo de la ONU que dice, es bueno recordar que en realidad cada vez fue vaciada de poder, sobre todo por la prepotencia, la razón imperial, como se habla de Estados Unidos. Ataca, nunca me olvido de decir esto cada vez que puedo, en 2003 a Irak con una mentira, que era que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se destruyó un país con una mentira.
Es cierto. Bueno, volviendo atrás. Sí, es verdad. Volviendo atrás. Otro tema que vuelve reiteradamente a plantearse en aquellos años, en la década del 30, fue de nuevo la invasión japonesa a China, la segunda. Esta vez ya es directamente a China. Desde Manchuria ataca a China en 1937.
Toda la costa de China queda en poder de los japoneses.
Los japoneses avanzan, efectivamente, sobre toda la costa oriental de China, se apoderan de casi toda esa parte, no pudieron apoderarse más por razones de falta de capacidad logística para seguir.
Porque además China es un continente.
Es un país inmenso. No pudieron seguir avanzando, pero no porque hubiera mucha resistencia, porque por el contrario, lamentablemente, los chinos se encontraron con que su gobierno, el gobierno del Kuomintang de Chiang Kai-shek, dio instrucciones de no combatir a los japoneses. Esto es muy grave. Eso acá se produce aquel famoso incidente donde dos generales del norte lo meten preso a Chiang Kai-shek, lo querían fusilar. Tuvo que ser el Partido Comunista el que intervino como mediador para lograr el frente de unidad antijaponesa. Este frente único antijaponés en realidad no funcionó mucho, porque las tropas de Chiang Kai-shek no combatían, o prácticamente no combatían, y en cambio los únicos que combatían, tipo guerra de guerrillas, eran las tropas del Ejército Rojo Chino. Pero este tema también cuenta porque los países occidentales, si bien esta vez no le gustó mucho el asunto, porque acá estaban tocando intereses de los países occidentales, de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, apoderarse de territorios en las costas occidentales, orientales, perdón, de China, de toda manera no hubo tampoco una decisión. Sí hubo, Estados Unidos va a declarar un embargo, poco a poco fue avanzando con ese embargo. Esto va a ser una de las causas futuras por el cual Japón se decidió a entrar en la guerra, claro, contra Estados Unidos, claro, y no contra la Unión Soviética como tenía pensado hasta ese momento. Bueno, ahí tenemos otro de los temas que va a llevar a la guerra.
Hay un
tema importante.
Hay un tema
de vista, y es la unificación alemana con Austria.
Claro.
Viene el tema de
intenta de dos maneras distintas, hasta que al final se queda con Austria.
Sí, primero lo intentó con amenaza, persuasión, etcétera, etcétera. Y finalmente, en marzo de 1938, Alemania invadió Austria y la incorporó al Reich alemán.
La llamaba la marca del Este, el lenguaje, digamos, hasta medieval, ¿no? Marca de marqués.
Sí, bueno, este tema va a dar lugar a que los países occidentales, e Italia inclusive, que antiguamente se había opuesto a esa unión, esta vez no dijeran absolutamente nada. Van a permitir la anexión de Austria sin ningún problema. Y ya vamos entrando en etapas más conflictivas.
Hay un tema clave que es precisamente, bueno, ¿cómo hacemos? La preocupación de la diplomacia francesa, también de la inglesa, era ¿cómo detenemos a este tipo? Y es cuando directamente se bajan los pantalones en Múnich.
Sí, bueno, yo creo sinceramente que no había tal preocupación por detenerlo. La preocupación era porque la amenaza nazi se dirigiera hacia el este. Eso era lo que realmente querían.
La pretensión de que fuera contra la Unión Soviética.
Que fuera contra la Unión Soviética. Por eso, mientras se dirigiera hacia el este, ellos no intervienen, pero va a llegar el tema de...
¿En qué consiste el Pacto de Múnich?
El Pacto de Múnich. Ese es uno de los pactos más vergonzosos que recuerda la historia contemporánea. Alemania amenazó...
29 de septiembre de 1938. Tengo acá el machete porque yo no soy bueno para las fechas.
Sí, sí, sí. El pacto se firma el 30, en realidad. Pero eso no tiene importancia, es al día siguiente.
Claro.
No tienen... El tema es que Alemania amenazó con apoderarse del territorio de los Sudetes. Los Sudetes era una parte del norte del país de Bohemia-Moravia, es decir, de la zona checa, que lindaba con Alemania, donde había una muy fuerte minoría de habla alemana. Alemania quería incorporar a esos hombres a Alemania y amenaza con invadir. Chamberlain viajó a...
¿Quién era Chamberlain?
Neville Chamberlain, primer ministro inglés.
Sí, señor.
Uno de los hombres, bueno, más increíbles que tuvo Inglaterra. Viajó a Alemania con el fin de llevar adelante lo que se llamó después la política del apaciguamiento. Es decir, había que apaciguar a Hitler. Bueno, acá tendríamos que hablar idas y venidas, porque no hubo una sola reunión, hubo varias, hasta que finalmente la reunión clave fue entre Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier,
el premier francés, sí.
En esta reunión, vamos a hacerlo, digamos, muy sintético, lo que se va a acordar es que Checoslovaquia debe entregar a Alemania la región de los Sudetes. Esto parecería, bueno, ¿cómo? Pero Checoslovaquia era un país independiente, el gobierno checo no está en la reunión. No, al gobierno checo no se lo dejó participar en esa reunión. Es decir, todo se hizo a espalda del país checo. Y se llegó a un acuerdo, a ese acuerdo vergonzoso, de que se le entregaba la región de los Sudetes a los alemanes.
Esto es fin de septiembre.
Esto sí, es el 30 de septiembre, la firma es el 30. el 30 de septiembre de 1938.
Octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo. 5 meses después, Hitler entra en Praga.
Bueno, acá hay que aclarar algo. Hitler prometió a la firma de ese tratado, dice, es la última aspiración territorial que tengo en Europa. Nada. En marzo, como bien dijiste vos, si no fuera tragicómico, habría que, no sé qué, reírse, sí, llorar. Hitler invade el país checo y Eslovaquia. Y por la fuerza, obviamente por la fuerza, expulsa al gobierno checo que quedaba. Ya no era el presidente Beneš, había renunciado. Había otro presidente, el presidente Acha. Crea con Eslovaquia la llamada República de Eslovaquia, que estaba presidido por un monseñor católico.
Un obispo fascista. Católico,
Monseñor Tiso. Y con el país checo, lo que quedaba del país checo, creó el protectorado de Bohemia-Moravia, es decir, una colonia.
Una colonia.
Una colonia, directamente. Esto fue una cosa vergonzosa. No solo fue vergonzoso, sino porque desnudó que la política de apaciguamiento de Chamberlain y Daladier había sido un fracaso absoluto.
O sea, falta muy poquito para el desenlace del comienzo de la guerra, que es hasta donde nosotros llegamos, así que tenemos la posibilidad de escuchar una preciosura también de un conjunto chileno, los Inti Illimani. Esto es de Horacio Salinas, su director, es casualmente de 1973, el año del golpe a Salvador Allende, y se llama Alturas.
María Estelita y Susana de Valvanera. Gracias. es un programa muy bueno, muy didáctico. La música dulcísima ayuda mucho a poder pasar todo esto que es tan fuerte, todo este relato, toda esta sabiduría tan fuerte. Las quiero muchísimo.
Muchas gracias. Es la pretensión de que la música nos detenga un poquito, porque a veces cuando uno recuerda cosas como estas terribles, hace falta descansar no solo el oído, sino también el impacto que producen estas cosas. Y quiero avisar que recibí de Florencia Canales su nuevo libro, La Vengadora, Damasita Boedo, la amante de Lavalle. Esto está editado por Planeta, es muy muy fresquito, tiene unos días. La vamos a invitar a que venga al programa. Tenemos el Pacto de Múnich. ¿Y qué pasa? Ya sabemos, estás hablando de la complicidad de Francia.
Sí, hablamos de que dividió Checoslovaquia. Y bueno, simplemente porque ya se nos acaba el tiempo, para sintetizar, comienza a exigir que Polonia ceda el corredor polaco que separaba Danzig de Prusia Oriental de Alemania. Esto ya en Inglaterra, a pesar que Chamberlain seguía insistiendo con su idea de que lo mejor era dejar que Hitler siguiera yendo para el este, y Daladier, aunque ya no estaba Daladier, estaba el primer ministro, era
vos sabés que no me acuerdo el nombre, pero sí, ya había cambiado, lo habían cambiado a Daladier porque lo consideraban un blando.
Exactamente, no, bueno, el tema era que querían que, bueno, sintetizando, querían que Alemania fuera para el este. Pero el tema
contra
es
la Unión Soviética.
Pero el tema es que sectores mismos del Partido Conservador ya se evalintonaron contra Chamberlain y le pide que dé garantías a Polonia. Consideraban a Polonia como un país aliado de ellos.
Además había un pacto de Francia e Inglaterra para preservar la integridad de Polonia.
Particularmente de Inglaterra. Inglaterra estaba obligada a combatir por Polonia. Bueno, en realidad cuando se produce la invasión a Polonia,
primero de septiembre
de 1939,
hace 80 años atrás.
Exactamente. Los polacos no tenían capacidad para resistir. Ellos sabían que no iban a poder resistir, pero esperaban que Inglaterra y Francia combatiera en el frente occidental contra los alemanes. Inglaterra y Francia no van a hacer absolutamente nada.
No movieron un dedo.
Sí. Quiero decir que un dedo movieron. Uno, mandaron aviones, entre comillas, a bombardear ciudades alemanas tirando panfletos. En vez de bombas tiraban panfletos. Y hubo algunos incidentes en el mar donde la Armada inglesa se tomó medio en serio la guerra, porque preveían que podía venir algunos serios problemas. Pero lo cierto es que, vuelvo a insistir de nuevo, el eje fundamental de los gobiernos ingleses y franceses era que Alemania fuera contra la Unión Soviética. De ahí que viene esta especie de, no sé si humorada, payasada, llamalo como quieras, que es la drôle de guerre, la guerra en broma. Es decir, no se disparó un tiro durante varios meses, hasta abril de 1940, en que Alemania invade Dinamarca y Noruega.
Pero es que es Alemania la que hace todas las movidas. Invade primero Dinamarca.
Dinamarca y Noruega.
Y Noruega.
Y después, en mayo, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Bueno, eso fue la derrota total.
Y Francia, vamos a decirlo también, porque a los franceses no les gusta que uno diga esto, no combate prácticamente, es un paseo militar alemán, y rápidamente hay un armisticio y tenemos una tercera parte de la población alemana, francesa, que tiene un régimen propio fascista, como es el régimen de Vichy.
Sí, quedaron exactamente. Bueno, el tema es que...
¿Sabes que tenemos un mensaje, Gloria? Sí, vamos a escuchar a los oyentes, Adolfo.
Ana Teresa de Recoleta, no creo que ya lleguen a leer ese mensaje, porque veo que se están por ir, pero les quiero agradecer todo lo que nos informan Y realmente sí se necesita música, porque el ser humano, atrás de todo, en todas las épocas, es de una crueldad, de una voracidad, que realmente cuesta sentirse que somos humanos. Pero agradezco tantas cosas que nos aclaran, porque hay que saberlas.
Muchas gracias, muchas gracias. Adolfo, 30 segundos.
No sé qué decir, francamente hablando.
Bueno, lo cierto del caso es que están intentando alguna negociación que la historia todavía no conoce bien, debe haber habido, para ver si se podía hacer un armisticio para que finalmente Hitler fuera para el este, pero demoró bastante. Primero se quedó con Francia.
Sí, yo creo que ya no había ninguna posibilidad. No había ninguna. Es más, desde que Churchill llega a ser primer ministro, se cerró toda posibilidad.
Nos vamos, Adolfo. Muchas gracias por haber estado otra vez aquí en Soltando Pájaros. Nos vamos con un tema de Quilapayún, que es de 1973, precioso, que se llama Vamos, Mujer. Gracias y hasta el sábado que viene.
Vamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque mi Quique todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos, mujer, vamos, mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Quique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. Te gustará.